A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí, los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1, hoy, 3 de julio del año 2024, comenzamos un nuevo mes en nuestro ciclo, en la emisión 155, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. ¿Cómo pasa el año, doctor Milione? Ya lo voy saludando. ¿Cómo anda?
Muy bien, va, digamos, un poco de frío, pero realmente ya estamos, en cuanto hacemos un par de programas más, entramos en agosto, así que ya...
Sí. Pasamos la feria. Uy, por arriba.
Ya dejamos la feria.
Es impresionante, ya pasó más de la mitad del año, ¿eh? ¿Cómo Exacto. vuela esto? Bueno, lo cierto es que como siempre estamos aquí, acompañados por Ricardo Piñeiro. Ricardo me puso en este lugar, pero la verdad que después me voy a cambiar, porque estoy medio incómodo, yo necesito verlo de frente, tenerlo ahí cortito para saber qué está haciendo, dónde está poniendo los dedos, y además para poder ver el televisor, donde tenemos los datos de temperatura y de hora. Pero bueno.
Así a 12 grados hace un... yo salí ya.
Bueno, ahora lo vamos a verificar, doctor Hugo Milione. Bueno, ¿todo bien, doctor Milione?
Bien, viendo cómo acontece cómo evoluciona la semana. Estábamos hablando hace un ratito justo sobre los aranceles también judiciales que tiene que enfrentar la gente para iniciar las causas.
Aumento de todos los aranceles, sí, por supuesto, sí. De los honorarios, de la UMA. Sí, claro. Todo aumenta. ¿Eh? Sí, no sé cómo es que dicen que baja la inflación, pero todo aumenta. Sí, lo cierto es esto, que 1904, es bueno decirlo, siempre estamos en vivo. Hugo, medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Los medios de contacto directo con la radio, tenemos las líneas directas, que es el 4300-0114 y el 5031-9801. Por otro lado, tenemos el WhatsApp, donde muchas veces nos llegan mensajes al número 11-2395-1992. Uh-huh. Y por supuesto las direcciones ya de siempre del foro, las tenemos a través de Facebook con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el Twitter @ Foro de Abogados PH, y si no, nuestro correo directo electrónico, que es forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, doctor Milione, muchas gracias. Me cambié de posición, volví a la anterior, muy acá bien, estoy de frente, lo puedo controlar a Ricardo Piñeiro en los controles, que por supuesto le agradecemos como siempre su atención. Cuando vean la versión en YouTube, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a ver el salto que estuve aquí pegando, pero bueno, ahora estoy más acomodado, no sé para qué me corrí, todo por verle, hacerle caso a Ricardo, pero bueno. Lo cierto es esto, que además de por el dial, como siempre, 91.1 de la FM, pueden escucharnos online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si quieren escucharnos en diferido o quieren revivir este y otros programas anteriores, alrededor de 45 a 46 programas anteriores, no más, no los 155, a partir de las 20 horas Ricardo seguramente colgará en la pestaña de Segunda Convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal, en la página web de la radio, que la repito, www.radioamadeus.com.ar, este programa y, como decíamos anteriores también, el audio. Lo audiovisual por YouTube, cuando, entre otros, el doctor Sebastián Areitio, a quien saludamos como uno de los ausentes, cuelgue el programa allí en nuestro canal de YouTube. También pueden escucharnos a través de la aplicación de la radio, que se escucha con una alta fidelidad. Se denomina Amadeus, FM Radio Amadeus 91.1 o 911, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. También pueden consultar el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en esa red social lo encuentran así, para enterarse previamente a nuestros programas aquí en vivo de los miércoles, seguramente hacia el fin de semana anterior, qué temas vamos a tratar aquí en vivo y también cuando tenemos invitados o invitadas.
Yo, de hecho, en los momentos en los cuales no participé aquí en el piso, pero lo hice a través del teléfono, escuchaba por la radio y realmente se escucha muy, muy
bien. Por el dial, por el 91.1, a la vieja usanza. Sí, por supuesto que se escucha muy bien, tiene un amplio alcance. Igualmente le pedimos a las autoridades de la radio y al gerente, al señor Claudio Lecan, que por favor, cuanto antes podamos tener una versión audiovisual online, es decir, que podamos salir por YouTube. Viste que ahora todas las radios están saliendo, o sea, es radio-televisión.
Sí, radio-televisión.
Y nosotros queremos tener lo mismo aquí en FM Radio Amadeus, así para hacerlo trabajar un poquito más a Ricardo, porque está bastante cómodo. Así que esperemos que pronto las autoridades de la radio pongan en funcionamiento el YouTube online en vivo de los programas, incluido por supuesto el nuestro. Decíamos también que nos escuchan, nos pueden ver y escuchar por YouTube cuando esté en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y creo que ya está hecha toda la presentación, no me falta nada, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, Hugo. Un tema que se las trae, tiene sus bemoles, es complicado para todos, inclusive, por supuesto, para nosotros, por lo tanto lo vamos a desarrollar en extenso y detalladamente y pausadamente. Hoy que estamos acá a solas, aprovecho ya a saludar al doctor Areitio, pero también vamos a saludar a los doctores Héctor Hugo Breckman, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Exactamente.
Y al doctor Gustavo Griffi, que seguramente estarán presentes en los próximos programas. Decía, extinción jurídica del sistema de propiedad horizontal. Hablamos muchas veces de cómo nace la propiedad horizontal.
Pero muy poca gente se pregunta cómo se extingue.
¿Cómo muere?
Claro, exactamente.
Que no es lo habitual, que no es lo frecuente, pero por supuesto que también se puede producir, especialmente en las cuestiones de graves de deterioro, de destrucción, de demolición.
Lo primero que agrego es que el sistema de propiedad horizontal, como toda la gente ya lo puede interpretar, es el que rige la vida de todo edificio, ¿no? Que se somete a él, obviamente, a partir del momento en que se decreta crea la propiedad horizontal. Sí. Pero hay situaciones en las cuales se puede extinguir por diferentes causas, justamente en situaciones previstas, de hecho, como dijiste recién, grave deterioro o destrucción total o parcial del inmueble, por lo cual también es posible que también fuera de estas situaciones concretas de hecho se pueda extinguir jurídicamente por desafectación. Eso lo deciden todos los propietarios, ¿no?
A ver, vamos por ese punto. Desafectación, ¿qué es? Y está bien, como bien te planteaste, que lo deciden todos los propietarios. ¿Qué significa desafectar un inmueble, un edificio de la propiedad horizontal?
Que por amplio, digamos, acuerdo, se decide dejar al inmueble fuera del sistema de propiedad horizontal. Lo cual, inclusive, otro de los sistemas que yo también no quería olvidarme, con lo cual se extingue, ahora no ocurre tanto, pero sí en la década del 70 pasó, cuando por causa de utilidad pública...
Ah, eso es expropiación.
Se expropiaba y obviamente uno estaba obligado a lo que era la indemnización acordada a aceptarlo, ¿no?
Claro, y ahí...
Prueba de eso, ha quedado muchas zonas de Villa Urquiza con nuevos edificios actuales, porque iba a pasar una autopista por ahí.
La AU3.
Que después nunca más se quedó. Fue una época complicada porque estaban todas casas tomadas, pero poco a poco se fue recuperando. Pero eso sí, fue un sistema clásico de extinción por utilidad pública, ¿no? Pero concretamente, lo que es desafectación es el caso en el que originariamente los titulares de una persona, como puede ser jurídica el consorcio, cada uno tenía la propiedad sobre una determinada unidad funcional. Pero esto no implica, digamos, que si deciden el hecho de extinguir el sistema y desafectarlo de su función originaria, esto no significa que este sistema se extinga la forma en cómo rige la vida del edificio y la posibilidad de que los pisos o departamentos puedan volver a tener diferentes dueños. O sea, si uno compra todo,
sí,
no se extingue ahí.
Es único dueño.
Claro, es único dueño. Uh-huh. Con lo cual puede volver a enajenar, uh-huh, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, es diferente a lo que sería la extinción obligatoria por las causales anteriores que mencionamos.
Sí,
¿no es
incluso también hay que tener en cuenta que la cuestión registral es muy importante.
Totalmente.
Quiero decir que para que se extinga, además, para dejar sin efecto el derecho real de propiedad horizontal, es necesario que esto quede establecido como inscripción, ¿no es cierto?, en el registro público inmobiliario, en el registro de la propiedad inmobiliario, en donde se determinará que el reglamento que oportunamente fue inscripto para
ya no se
dar
inscribe.
Nacimiento, claro, ya deja de estar y pasa a ser, en verdad, una propiedad no horizontal, sino un régimen, por ejemplo, si hay más de un dueño, de condominio o de único dueño. Esto va en contradicción con lo que siempre hemos estudiado, también hemos comentado aquí en el programa en reiteradas ocasiones, de que para haber propiedad horizontal, estado o emplazamiento en el estado de propiedad horizontal, es necesario que haya más de un dueño, o sea, más de un titular. Y en verdad la propiedad horizontal por lo general nace
con
como un único dueño.
Que es el que después construye.
No, y es el que después vende.
Claro.
Y empiezan a sumarse otros dueños. Pero no deja de haber estado de propiedad horizontal cuando hay un único dueño. Lo importante es que se otorgue el reglamento y se decida, a través, por ejemplo, de la confección del plano de mensura o de MH inscripto, es decir, el único dueño determine que eso va a ser sometido al régimen de la propiedad horizontal o al derecho real de la propiedad horizontal. Por eso, como puede haber un único dueño al comienzo, puede haber un único dueño hacia el final. No de la propiedad horizontal, sino de que cuando ese único dueño se transforma porque compra todas las unidades sin dejar de ser propiedad horizontal. Ahora bien, si ese único dueño después enajena, pero fuera del régimen de la propiedad horizontal, ya ahí sí la propiedad horizontal no va a existir más. Y van a ser los casos que vamos a ver a posteriori.
Hay una aclaración que quería hacer, sí, en estos casos de desafectación, que siempre vamos a tener como necesidad imprescindible la convocatoria a asamblea.
Cuando lo deciden los propietarios, bien.
Y ahí lo deciden por unanimidad, tienen, ajá, que decidir la desafectación, ¿no?
La desafectación implica que lo decida por unanimidad.
Y que se debe instrumentar esa desafectación en escritura.
Muy bien. Y además deberá remitirse una copia a la dirección de catastro, en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dejar sin efecto el plano de propiedad horizontal. No nos olvidemos que el otorgamiento del reglamento da origen, da nacimiento a la propiedad horizontal, pero además también hay cuestiones registrales planimétricas de geodesia que se hacen cuando se inscriben el plano de MH, comúnmente llamado de MH o de mensura horizontal, en la dirección catastral del municipio que corresponda. Bien. En el supuesto que estuvimos viendo, cuando desafectamos, ¿no?, se resuelve, que los propietarios resuelven desafectar la propiedad horizontal, lo que pasa, los dueños siguen siendo dueños, desafectan la propiedad horizontal, ¿no es cierto?, pero siguen siendo dueños y pasan a ser
condóminos.
Exactamente.
Condóminos.
De todo el edificio en la proporción que de común acuerdo se hubieran asignado, y en consecuencia resultarán aplicables las normas contenidas en la legislación nacional, es decir, en el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, en el ordenamiento de derecho privado, al respecto,
van
en cuanto al ejercicio del derecho y la toma de decisiones referidas a la administración del bien común, porque también hay un régimen de condominio donde hay...
El régimen de condominio va a tener participación en la proporción que tenían...
Correcto. O que determinen, porque quizás determinen otra. Pero lo cierto es que ese régimen será ese régimen condominial, también tiene un sistema de administración, no es que queda librado a la buena suerte, ¿no es cierto? Bien. El primer caso es el de desafectación. Te invito a que comentemos a la audiencia el segundo, el de destrucción total del edificio o grave deterioro. ¿Qué es esto?
Acá está planteado la situación en el Código Civil,
sí,
actual. ¿Por qué lo digo esto? Porque la derogada ley, vieja ley de 13.512 de propiedad horizontal, hace otro planteo aparte que se llama vetustez.
Ajá, hablaba de la vetustez.
Claro. Uh-huh. Es decir, que le daba un tratamiento muy similar, pero uh-huh. en este caso el código no lo menciona, uh-huh. ¿no? Habla de eso. Uh-huh. Entonces, lo que dice el artículo 2055 concretamente, sí. es que dice que en caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea, que necesita acá no unanimidad, necesita una mayoría que represente más de la mitad del valor del edificio. Uh-huh. Eso después se saca con unos cálculos del valor que tenía antes, con el valor que tiene después, cuando se calcula el valor de escombros. O sea, se hace como una especie, no soy técnico en matemáticas, pero se hace como una especie de mix. Sí. O sea, entre el valor venal, fuera del valor venal, sí. el valor que tenía antes con el valor posterior.
Correcto.
¿No es cierto?
Sí, ahora lo vamos a ver eso porque es muy importante cómo se determina el valor.
Claro. Mm. Por eso normalmente la doctora, que bueno, en este momento fue integrante de la Corte Suprema, la doctora Hayton, sí. mencionaba que con respecto a determinados remanentes que podían quedar, como ser escombros, restos, sí. debía ser justificada la evaluación por peritos.
Claro, claro. ¿Ah? El justiprecio de eso debía ser dado por peritos porque era difícil determinar el valor de los materiales, ¿no es ciero?
Porque algunos podían seguir siendo usados.
Y otros no. Otros no. Quedan totalmente en desuso, imposibilitado de poder ser reaprovechado. Bien, bueno, eso dice el 2055 en su primera parte, ¿no?
Dice,
repetimos entonces.
Grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea que represente más de la mitad del valor puede resolver demoler, vender el terreno y los materiales o repararlo o construirlo.
Ah, o sea que hay dos posibilidades. En caso de grave deterioro o destrucción del edificio, que ahora vamos a comentar qué es grave deterioro. Destrucción, bueno, es que digamos que ya el edificio queda inutilizado casi en su totalidad, pero vamos a comentar después qué es grave deterioro, cuándo se considera grave deterioro. Es decir, que cuando esto sucede, bien lo dijiste, la asamblea por mayoría que represente más de la mitad del valor puede resolver o la demolición y la venta de los materiales, o bien, por el contrario, la reparación o la reconstrucción.
Esto no, digamos, no sé en realidad cómo quedó después, pero me hace recordar la figura de ese, hace unos años, edificio en Rosario que explotó, claro. explotó gas. Claro. Y ocasionó unos deterioros muy grandes, así que en
sí,
principio se
desapareció.
Ah, desapareció.
Sí, casi por completo. Sí,
se desalojó a todo el edificio.
Claro, bueno, ahí seguramente hubo una desafectación de la propiedad horizontal por la destrucción casi total
claro.
del edificio. Lo mismo pasó, si no me equivoco, acá en la calle Bartolomé Mitre. En los últimos
también,
años.
Casi Libertad por ahí.
Exactamente,
sí,
en
sí.
los últimos años.
Sí.
La anterior ley, que fue derogada por el Código Civil y Comercial de la Nación, que dio origen al la propiedad horizontal, la 13.512, como bien mencionaste, en su artículo
16, 12, creo que era.
Sí, primero en el artículo 12, planteaba dos supuestos de destrucción del edificio que a su vez merecían distinto tratamiento. Por un lado, si bien en ambos había una desaparición material total o parcial del edificio, cuando esa destrucción representaba más de dos terceras partes del valor, cualquiera de los propietarios podía pedir la venta del terreno y los materiales. Es una diferencia importante con el actual régimen. La segunda parte del artículo 12 de aquella ley derogada contemplaba el supuesto de destrucción menor a esas dos terceras partes. Si el estado del inmueble permitía incluirlo en esta última hipótesis legal, era posible la reconstrucción del edificio, decisión que debía ser tomada en asamblea y por la mayoría señalada en el reglamento para el caso. El artículo 16 contenía el supuesto de la llamada vetustez del edificio, que después lo vamos a tratar hacia el final de nuestra presentación, porque hoy en día no estaría contemplada en la ley.
De hecho, no la contempla.
No la contempla ahora la vetustez. Podría englobarse dentro del grave deterioro. Pero, sin embargo, también la ley hablaba de vetustez, pero no definía bien.
Porque en definitivo, un poco el grado de vetustez tiene que ver si, de acuerdo a, inclusive a las normas vigentes en la materia en la actualidad, hubiera que hacer una refacción o reinversión que Ajá. fuera de un valor superior al del edificio, uh-huh. por antiguo, uh-huh. por todas las cosas que hay que hacer, sí. a lo mejor se puede decidir justamente
claro.
el hecho de desafectarlo, demolerlo. Y encarar uno nuevo, ¿no?
Bien. Volvemos ahora al tema de cómo se computa el valor.
Mm.
Vamos a una referencia, si te parece.
Ah, perdón.
Perdí. No te pongas a ver la televisión, no. Ahora, por favor. Estaba muy interesado con el noticiero, dale.
No, digamos...
Forma de computar el valor.
La forma de computar el valor es, bueno, se dice que se efectúa previa deliberación en la asamblea, ¿no es cierto? O sea, en este caso, los bienes, digamos, los derechos de los propietarios sobre los bienes comunes serán proporcionados al valor del departamento o piso que se va a fijar o por acuerdo de partes o por tasación a foro inmobiliario.
Correcto, ¿no? Está muy bien.
Entonces dice que la suma de los valores fijados a cada fracción, a los, esto es textual, a los efectos del pago del impuesto inmobiliario, dará el valor total del inmueble.
Claro.
Se suma todo y la suma total da el valor total del inmueble. Uh-huh. Por cuanto dichas evaluaciones, aunque estrictamente se refieren al piso departamento de propiedad exclusiva, comprende también la parte común correspondiente a la que todos son inseparables.
Claro, la inescindibilidad entre la parte privativa y la parte común que corresponde a cada comunero, a cada condominio de la propiedad horizontal. Sí.
Y ahí menciona, por ejemplo, que si tenemos que el valor total del edificio fuera 1,000, uh-huh, ¿no es cierto? Y establece una destrucción que podría estipularse en un valor inferior, 600 y pico, más o menos, un poco más del 50%, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene ahí la abstracción, se hace abstracción del valor venal antes o después de su ruina.
Claro.
Se abstrae ese valor, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno,
claro.
En principio justamente se entiende que el valor, digamos, es de todo el inmueble. Uh-huh. Es unívoco, ¿no es cierto?
Claro, claro. Es único. El valor se contempla teniendo en cuenta todo el inmueble.
Uh-huh. Y después menciona otro artículo del código, que es el 2037,
claro,
que declara expresamente que ambos sectores no se van a poder separar de los
la
efectos jurídicos.
La parte privativa con la parte común.
Mm. El asiento del derecho real es el conjunto, y siguiendo esta línea de razonamiento, el valor, como dijimos recién, va a ser la sumatoria de todos los derechos individuales, que como resultado va a dar el total del edificio, obviamente.
¿No? Es bueno tener en cuenta que aquí el terreno es el único elemento común que puede mantenerse a pesar de la destrucción total del edificio.
Exactamente.
Cuando se destruye totalmente no nos queda nada. Incluso hasta los materiales pueden tener muy poco valor o casi nulo valor. El terreno siempre mantiene un valor determinado, ¿eh? Por lo tanto, su valor nunca puede ser computado como pérdida. Bien. Esta es entonces la forma de computar el valor. Ahora vamos a ver cómo se computan los votos. Diste un adelanto al principio de tu alocución, pero vamos a ir más de lleno a esta cuestión. La destrucción total del edificio o su grave deterioro extingue en los hechos el sistema de propiedad horizontal por haber desaparecido su objeto, que es el edificio. No hay un inmueble dividido en pisos o departamentos que puedan pertenecer a distintos propietarios. Las cosas materiales que han subsistido son el terreno, algunos muros y escombros respecto de los cuales los propietarios mantienen un derecho real de condominio, que en este supuesto no es indivisible, ya lo hemos comentado. De allí que la mayoría reunida en asamblea puede resolver la demolición de lo que queda del edificio y la venta del terreno y los escombros. El mismo artículo 2055, si bien otorga a cada propietario la posibilidad de pedir la venta del terreno y los materiales, y con ello la división material del condominio, dispone que es la mayoría la que tiene que resolver sobre el particular, y en su defecto siempre queda expedita la vía judicial.
La vía judicial, eso siempre.
Bárbaro,
sí.
Muy bien. ¿Qué más podemos decir al respecto?
Que el artículo, este mismo, que es el fundamental, que tiene el código, el 2055, menciona que para derechos diferentes de los propietarios, ¿no? Supongamos que los deterioros no son tan agudos, no hay peligro inminente de derrumbe, y se resuelve reconstruir alguna parte. O sea, en este caso, la minoría, en caso de reconstrucción de la asamblea, no puede ser obligada a participar de la reconstrucción.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se puede liberar? Por transmitir sus derechos a terceros.
Correcto.
Pueden ser a lo mismo propietario.
¿Hay una preferencia?
¿Eh?
¿Hay una preferencia?
Yo creo que hay una preferencia para los que ya están.
Es decir, a los propietarios actuales...
Que le compren la parte
a la minoría que no acepta, y o eventualmente, si no lo compran, los propietarios
a terceros.
A terceros. Está esa posibilidad entonces.
En ausencia, supongamos, que para lo que le ofrece la parte, digamos, preferencial, le adjudique un valor muy bajo y no haya terceros de afuera interesados, se puede recurrir a la evaluación judicial.
Esto correcto.
Lo dice el artículo.
El voto de cada uno de los dueños deberá tener el valor equivalente a su parte ideal en el condominio, salvo que el reglamento de propiedad horizontal hubiera fijado una modalidad diferente.
Claro.
Esto lo dice la doctora Wulfinkel de Wendy en su libro Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios. Respecto de esto, entiende que si bien el edificio como tal y en tanto objeto de la propiedad horizontal ha desaparecido, el reglamento de propiedad horizontal como contrato destinado a regir las relaciones entre todos los propietarios mantiene su vigencia hasta que se produzca la desafectación jurídica del sistema por convención de los propietarios instrumentada en escritura pública e inscripta en el registro de la propiedad.
Lo último que quería agregar era justamente cuando estábamos hablando de todo lo que significa el caso de Vetustés.
Sí.
El edificio, obviamente, está en pie en este uh-huh. caso, por el uh-huh. cual el régimen de propiedad horizontal subsiste.
Claro.
La extinción aquí se va a producir en la medida en que la mayoría, como ya mencionamos antes, lo decida.
Perfecto. Está. Una comparativa, derecho comparado, que también la doctora Wulfinkel en su artículo, en la parte de su libro, junto con el doctor Ricardo Javier Saucedo, como dijimos, es Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Tiempo Compartido, que es muy recomendable, del año 2016. Decíamos que hace una comparativa con respecto al derecho uruguayo, ¿no? Dice que la ley uruguaya, el artículo 22 de la ley 10.751, considera destrucción total del edificio aquella superior a los tres, en vez de dos tercios, de los tres cuartas partes de su valor. Si la destrucción fuera menor, la asamblea de propietarios resolverá por tres cuartos de votos. Acá en vez de dos tercios es tres cuartos en Uruguay, que representan tres cuartos de su valor, si ha de procederse o no a su reconstrucción, y cada uno está obligado a contribuir en proporción a sus derechos sobre él. Es decir, se aplica a este supuesto el principio de la doble mayoría, votos y capital.
Y capital.
Mayoría sí. necesaria para ir cerrando esta primera parte, Hugo.
Bueno, en este caso lo fija la habíamos dicho que se fija por asamblea, ¿no es cierto? Uh-huh. En el cual la mayoría estaba determinada por aquellos que concurriera, digamos, reunieran la
más de la mitad del
más
valor.
Más de la mitad del valor.
Perfecto. ¿Qué algo pueden decidir? Por un lado, la demolición
sí.
y posterior venta del terreno, como hemos comentado, y los materiales.
Salvaguardando los derechos de la minoría que dijimos antes.
También. Ahora eso después lo vamos a ver. Y también, si no, su reconstrucción. Son las dos posibilidades. Demolición y posterior venta, tanto de terreno como materiales de demolición. Y por otro lado, la reconstrucción, y dijimos que la mayoría que representa más de la mitad del valor.
Que a diferencia del 2055 que mencionábamos antes, el proyecto anterior a, sí. A la creación del Código Civil ya del 2015 que sí. está rigiendo, no le daba la posibilidad a la minoría de liberarse, tenía que colaborar.
Perfecto. Eso que vamos a ver en la segunda parte, que tiene que ver con el derecho de la minoría. Para ir concluyendo esta parte, este segmento, gastos de reconstrucción. ¿Qué dice allí la ley? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se hace? Decidida la reconstrucción, no la demolición, no mediando oposición de la minoría, esto es importante, todos los propietarios quedarán obligados al ingreso de la suma resultante según sus respectivos porcentuales. Tienen que colaborar
claro,
para reconstruir.
Los que quieren quedarse.
Claro. Sí. Y los gastos que se realicen quedarán incluidos en el concepto de expensas comunes
claro.
y como tales su pago es obligatorio para todos los propietarios pudiendo procederse a la ejecución en caso de retardo en el cumplimiento, como cualquier expensa común, ¿no es
exacto.
cierto? Se ejecuta el incumplimiento si la expensa impaga. En este supuesto deben ganar los intereses moratorios establecidos por el reglamento de la propiedad horizontal. Con relación a los trabajos urgentes realizados sobre partes comunes indispensables para el funcionamiento del edificio, artículo 2041, recordemos siempre, allí están determinadas no taxativamente las partes indispensables del edificio, deberán ser soportadas, atención también, en el caso de reconstrucción, por la minoría disidente, ¿eh? En este caso de reconstrucción, lo que es esencial o indispensable para el funcionamiento, también lo tiene que pagar la minoría, por supuesto, aunque no esté de acuerdo, porque es un gasto fundamental para la prosecución de la reconstrucción y la continuidad del sistema de propiedad horizontal en el asiento jurídico de ella, de este derecho real, que es el edificio. Si te parece, en la segunda parte, sí, continuamos, señor, entre otras cosas, con el derecho de la minoría, que es muy importante.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, estábamos escuchando en este caso, en función de un aniversario del cincuentenario de un disco del año 74, al compositor Neil Leslie Diamond, que es más conocido como Neil Diamond, quien en este momento tiene la edad de 83 años, pero ha estado activo de los años 1958 hasta el 2018, época en que tuvo que dejar de cantar por una acentuada evolución del mal de Parkinson. Así que en ese sentido lo hemos perdido más joven en cuanto a la posibilidad de poder ofrecer realmente unas obras musicales que en la década del 70 y 80 se destacaron notablemente. Fue en el sentido de que ya no lo hace. Cantante, compositor, también actuó y productor discográfico. Entre los temas más conocidos, por ejemplo, yo recuerdo que inclusive fue producido en producciones posteriores, I Am Believer, Soy un Creyente, que originariamente lo tocaba un grupo estadounidense, Los Monkees. You Don't Bring Me Flowers, que lo hizo en dúo con Barbra Streisand, ¿no? Y ha vendido realmente una cantidad, centenares de discos a lo largo de toda su trayectoria. Pero valga esto, el hecho de que a través del LP muy particular que se llama Serenade, se cumple un 50 aniversario de su publicación en 1974.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. 19:37, 8 grados 8 décimas. Qué fresquete manolete. La ciudad de Buenos Aires, está, la capital de la República Argentina, está desde hace algunos días con... Y viene más, me parece, ¿no?
Y pensemos que tampoco no tenemos que quejarnos, porque hace 3 meses nos quejábamos los mosquitos.
Así. Sí, ahora nos quejamos del frío. De algo nos tenemos que quejar los porteños. Es así, doctor Milione.
Es así.
Bueno, ahora en este segmento de nuestro programa vamos a terminar de desarrollar el tema y dar nuestra opinión al respecto. Si este sistema está bien, está mal, es complicado o no. Recordamos, la cuestión de la extinción jurídica del sistema de propiedad horizontal es un hecho disruptivo, un hecho no habitual, pero sucede. Sucede y no tampoco como uno cree. Pero bueno, hablando de todo un poco, derecho de la minoría, porque acá siempre la mayoría, los 2/3, que decide, cómo decide, etcétera. ¿Qué pasa con la minoría? No queremos salir del sistema, no queremos desafectación, no queremos dejarnos soslayar el derecho real de propiedad horizontal por grave deterioro. ¿Qué pasa?
Obviamente la mayoría puede, en este caso, si bien en alguna medida adquirir la parte de los que son disconformes, los demás pueden someterse a lo que es la vía del reclamo judicial.
¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 2055?
Dice que si se resuelve la reconstrucción, la minoría, eso lo habíamos mencionado también antes, no podía ser obligada a contribuir a la reconstrucción.
En la reconstrucción no, no está obligada, pero...
Pero en el caso, digamos, de liberación, podía transmitirle los derechos a terceros ante la no preferencia, digamos, dejada de lado por los antiguos o por sus anteriores condóminos, ¿no es cierto?
Pero si hay ausencia de interesados.
¿Cómo?
Si hay ausencia de interesados ahí dentro del condominio o de la propiedad horizontal.
Ahí puede recurrirse a la evaluación judicial.
Ajá, bien.
Por el hecho de considerar que la... el ofrecimiento de los interesados que podían tener alguna situación particular especial por ser los condóminos también como ellos, le dieran una oferta demasiado baja.
O sea, que la minoría, como dijimos, no puede ser obligada a la reconstrucción y a contribuir a ella, y puede a su vez liberarse por la transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Es decir, cuando uno va a transferir esos o va a hacer esa cesión de los derechos a un tercero, obviamente quien sea el cesionario va a tener que tener en cuenta que hay que llevar adelante la obra de reconstrucción. No va a comprar una unidad funcional perfecto estado, ¿no es cierto? Cuando la mayoría resuelve la reconstrucción del edificio, la minoría no puede ser obligada a contribuir en los costos de reparación, dijimos, quedando obligada a ceder sus derechos de propiedad horizontal a terceros o a los otros propietarios.
Situación que estaba planteada en sentido contrario con el anteproyecto del Código del año 98.
Claro, era otra cuestión. Acá no lo siguió el Código Civil y Comercial de la Nación al proyecto del año 98, de 1998.
Ni tampoco menciona la palabra vetustez.
Ahora lo vemos. Dale. En cuanto al precio por el cual se efectúa la cesión del derecho de propiedad horizontal de la minoría, no es necesario efectuar siempre una evaluación judicial, sino que se acudirá a esta solución en caso de desacuerdo entre los interesados en cuanto a los valores a pagar. Aquí vamos a hacer otra comparativa de acuerdo a la doctora Urfipil de Wendy, siempre es bueno tener en cuenta esto. La ley uruguaya, que citamos anteriormente, también prevé la adquisición por parte de la mayoría de los derechos de la minoría disidente y establece que el precio se fijará mediante una evaluación hecha por expertos. Acá no habla de jueces. Los expertos, el peritaje, los peritos determinarán cuánto vale. Es decir, por peritos que tomen en cuenta valores reales y actuales según el estado en que se encuentra el inmueble y los gastos que demandará su reconstrucción. Bien. ¿Qué otra cosa, Hugo?
No, fundamentalmente menciona, muchas veces se hace el planteo de decir, ¿es causal de extinción del derecho real?
Bueno.
El hecho de esta afectación, como dijimos, si el dueño único que podría quedar decide enajenar el inmueble a terceros o a nuevos compradores, el sistema subsiste.
Claro.
Ahora, cuando ya después se decide la desafectación total, es obvio que el derecho real que sigue a la cosa, cada propietario, se pierde, deja de tener vigencia, ¿no es cierto?
Bien.
Así que eso se extingue.
Hay un derecho, entonces, sí, de prelación o de preferencia con respecto a la mayoría.
Sí, señor.
Que, obviamente, si no es ejercido, caduca y, por lo tanto, queda el dueño disidente en libertad de vender su piso o departamento quien fuera interesado en comprarlo. Bueno, vamos a la vetustez para ir cerrando esto y después pedirte la opinión sobre este sistema. ¿Qué te parece si está, en tu opinión jurídica, bien legislado? ¿Qué es la vetustez? ¿Y ahora hay vetustez como instituto jurídico dentro del código?
No, lo que hace es que quizás se reemplazó el término vetustez por el grave deterioro.
Ajá, o sea que lo que antes se llamaba vetustez...
Lo llaman grave deterioro.
Bien, en la ley, la ley 13.512, como dijimos, la derogada, el artículo 16 planteaba una situación en que el régimen de propiedad horizontal podía extinguirse. Decía al respecto, en caso de vetustez del edificio, la mayoría que represente más de la mitad del valor podrá resolver la demolición y venta del terreno y materiales. Hasta ahí, en esa parte, es igual.
Inclusive se mantiene el último párrafo, el 2055, porque menciona que una vez que se resolvió reconstruir el edificio en ruina, que la minoría no puede ser obligada a contribuir. Y se podía ahí, como dice el artículo, liberar por transmisión de sus derechos a terceros.
Eso fue replicado en el 2055 del actual Código de
Civil,
Fondo.
Sí, exactamente.
¿Qué más ahora?
Bueno, podríamos decir entonces que la mayoría podía adquirir la parte de los disconformes según el valor judicial, según valoración judicial. Dice, sin embargo, el nuevo Código se diferencia de este artículo 16 de la ley 13.512, dado que la minoría disidente solo podía transmitir su derecho a la mayoría, en tanto que en el régimen actual puede transmitir los derechos a terceros también. Antes estaba necesariamente obligada a que tenía que transmitir los derechos solo a la mayoría, de los que ya estaban, lo cual, por supuesto, le da mejores posibilidades de enajenación, porque le da la oportunidad de conseguir mejor valor para lo que ellos se quieren desprender. Después dice que si se trata de un grave deterioro del edificio, no en este caso de grave deterioro, sino hacer mejoras o aún obras nuevas, no se aplican las reglas del artículo.
Eso es importantísimo.
Claro.
Repetilo porque es muy importante.
Cuando no se trata de un grave deterioro, sino que se decide realizar mejoras en el edificio y aún obras nuevas, las reglas del artículo 2055 no se aplican, sino que serán las del artículo 2051.
Del que muchas veces hablamos, que tiene que ver con obra nueva, precisamente.
Que justamente dice que tienen que ser aprobadas en asamblea por las mayorías que señala el reglamento de propiedad horizontal. Y esto no exime a la minoría disidente de la contribución a los gastos que devenga la realización de las obras, sin perjuicio de las acciones que puede conceder esta norma.
Que la norma del 2051 concede.
En realidad no pueden apartarse de eso. Y tiene que atenerse a las mayorías especificadas concretamente.
¿Tu opinión con respecto
acá hay una, hay un artículo que cuando mencionaba la mejora u obra nueva, el 2051, dice que fundamentalmente, para realizar mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio tienen que tener el consentimiento de que hablamos de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional, estamos hablando ante lo que es la mejora u obra nueva. Quien solicita la autorización, si se le deniega o la minoría afectada en su interés particular se opone, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. Es una posibilidad. No siempre es soberana en este caso la asamblea, ¿no? Así que más o menos para aclarar el panorama.
En una línea, ¿cómo ves este sistema digamos, desde el punto de vista jurídico, se complica, está bien, debería haber otro sistema u otro método más práctico.
Yo creo que a lo mejor siempre cuando hay intereses creados complican el tiempo la decisión, ajá, de estas cosas. O sea, tal vez con un método más concreto, preciso y claro, o una opción o la otra. Ajá. Y listo. O
sí. Sea. Yo creo que en general está bien confeccionada la norma. El único problema que se plantea, bueno, puede haber varios, por supuesto, pero que más me llama la atención o que quizás sea objeto de mayor fricción y litigios, es la forma de computar votos.
Claro.
Ahí seguramente en los consorcios, cuando se sucede este problema, va a haber una disputa interesante, ¿no es cierto?
Por y los en general, en el medio. Siempre que hay una asamblea con ese tipo de reunión de mayorías, pasa ese problema.
Ajá, así es. Bueno, así está dado entonces lo que es la extinción, en breve reseña, de la extinción jurídica, decíamos, del sistema de propiedad horizontal.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 19:49, Hugo.
Y hemos llegado así, en tiempo y forma, milagrosamente.
Cuando uno se ordena, llega. Pero bueno, vamos al consultorio, a la mini maratón de respuestas a las preguntas llegadas a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también aquí a la radio, especialmente en el WhatsApp, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Lo tenés a mano el WhatsApp o se te complica mucho?
No lo tengo.
Bueno, no lo tenemos a
para
mano.
Para que no
suene
el teléfono.
No quiere recibir más consulta. Vamos con esto, porque precisamente la primera de las preguntas que vamos a responder fue enviada al mail del Foro de Abogados, repetimos, forodeabogadosph@gmail.com, por Susana. Es una pregunta que hicimos una mención la semana pasada, pero obviamente nada más que eso. No pudimos contestarla por razones de tiempo. Si te parece, voy con ella. Una consulta para el programa. Las cañerías de gas, nos dice Susana, de la unidad de cada propietario, ¿las paga el propietario o el consorcio? Repito. Pregunta Susana, ¿las cañerías de gas de la unidad de cada propietario, las paga el propietario o el consorcio? Entiendo que cada consorcista se hace cargo de su unidad. Para mí las cañerías de gas dentro de la unidad las debe arreglar el propietario, como lo hice yo, nos dice Susana, no el consorcio. Están muy zarpados los malos administradores, nos comenta la oyente. A ustedes los conozco, son muy respetables. Saludos, gracias Susana por el concepto.
Nos conoce bien. Siendo un modesto.
¿Nos conocerá?
Nos conocerá. No.
Me parece que vamos por otro camino con Susana, ¿no? Ella afirma algo, pero...
No, yo particularmente creo que es una pregunta que está estrechamente ligada con el artículo 2041.
Correcto.
Del
a
código.
Ver, ¿qué dice? En el F, ¿no?
Voy a contestarle la pregunta y después se la fundamento.
Me gustó eso.
La pregunta es si cada propietario paga lo que es inherente al interior de su unidad. Le digo que sí. Y que no es un arreglo que dependa del consorcio, ¿no es cierto? Porque, independientemente de que ella lo ha hecho con la mejor voluntad, en el Código Civil, el artículo 2041, dentro de lo que implica como cosas y partes necesariamente comunes, menciona en su inciso F que las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y acá tenemos gas, tenemos electricidad, agua, etcétera, etcétera, tienen su cobertura por parte del consorcio hasta la entrada de la unidad. A partir del ingreso, de la llave que corresponda, ¿no? Hacia adentro, eso corre por cuenta del propietario.
Muy bien. ¿Algo más para decirle a Susana?
No, que digamos, que fundamentalmente, por supuesto, esto no incluye algún caso de negligencia de un propietario por descuido, por lo que fuera.
Y si rompió el caño porque estuvo cambiando el revestimiento de la cocina.
Quiso poner un estante.
Rompe algo, bueno, si se demuestra la culpa.
O se le inundó el baño y pasó el piso de abajo también. Esos descuidos que implican que todo... Un poco implica que el principio general de que todo el que produce un daño
lo debe reparar, ¿no es cierto? El nemine non ladere, el principio jurídico de no dañar al otro.
Exactamente.
O alterum non ladere, pero que tiene sus excepciones cuando precisamente aparentemente la víctima es la que provoca el daño, ¿no? La otra pregunta llega a través del WhatsApp de la radio. Ahora sí lo voy a pasar. 11-23-95-1992. Si quieren enviarnos siempre, en lo posible, más que en lo posible, siempre, por medio de mensaje de texto, porque se nos complican mucho los audios. Bueno, esta que había llegado por WhatsApp es de nuestro inefable, queridísimo oyente, creo que nuestro primer oyente, Carlos de Belgrano. Dice: doctores, ustedes saben lo que soporté por inundación de mi lavadero. El agua pasó al estar del departamento, ¿no? Y arruinó muebles, etcétera. 2 años esperando el plastificado parcial. Pero eso fue por falta de mantenimiento. Esto con signo de admiración, lo digo a los oyentes para que vean que es una exclamación. Y en mayúscula, y nadie se hizo cargo de ese error, nos dice Carlos. Ni el administrador, ni el consejo. El administrador jamás pasó a ver nada. Todo lo dejó en manos del portero, bueno, del encargado sería, que ya dije, se enriquece con varios trabajos que exceden su función. Bueno, hay una denuncia aquí. Aquí hubo desidia, nos dice Carlos. Bueno, la pregunta no la encontré.
Acá no falta nada.
No, la pregunta no la encontré, pero la exposición
no falta
el descargo
nada.
Está hecho.
Todos están incluidos. Bueno. Porque en realidad de lo que yo le puedo comentar aquí es que justamente se inundó su lavadero, aparentemente, fue por falta de mantenimiento. No está mencionando si fue por falta de mantenimiento en una terraza o deterioros producidos en la unidad funcional superior.
Ajá.
¿No?
Sí, nos contó esto en muchos programas anteriores.
Claro.
Es una noticia en desarrollo, ¿viste?
Claro. Como
son capítulos de una misma serie.
2 años esperando el plastificado parcial. Pero bueno, está bien. Nadie hizo cargo de eso. Bueno, acá.
Eso da derecho a que él hubiese iniciado una acción judicial.
En principio, lo que él tiene que hacer, previo a iniciar una acción judicial por este motivo, y. Dos años, la vida entera, que inclusive le hubiera obstado en un caso de urgencia obtener un buen valor por la unidad, si ésta lo requería, ¿no es cierto? Pero creo que acá lo que
bueno,
tiene que
sí,
hacer
claro,
es...
Si la quiso vender y no la pudo vender, o le daban menor precio por ello,
necesita
claro.
Un informe de lo que se llama técnicamente un idóneo,
claro.
Que puede ser un arquitecto en este caso.
Sí, un ingeniero también.
Ante la falta de envío del personal, como decía acá que el administrador pasó a ver nada,
claro.
Sin desconocer algún tipo de conocimiento que pueda tener el encargado, no sirve. Esto tiene que ser un informe de alguien matriculado, ¿no es cierto? Que especifique cuáles son los daños y por qué se debe. Si eso, no obstante todo lo actuado, no tiene, buena recepción, ahí sí, directamente puede accionar por daños y perjuicios contra el consorcio a fin de que se le sea restituida la reparación, que bien puede esperar, que en este caso fue demasiado, o arreglarla a su costa.
Y después reclamar el reembolso, como lo vimos la semana pasada. Esto tiene que ver con el tema que tratamos la semana pasada aquí en segunda convocatoria. Ahora, también la denuncia, si es que esto ha sucedido así, no tenemos por qué dudarlo, al administrador en el registro
por
público
supuesto,
de administradores, ¿no?
Claro.
Hay incumplimiento de la ley 941 y sus reformas.
Ya el hecho de delegar todo en manos del encargado es una irresponsabilidad.
Claro, jamás pasó a ver nada, nos dice Carlos, Dejó todo en manos del encargado, del portero, acá nosotros decimos que es encargado, del trabajador de edificios. ¿Quién dice además, a ver esto qué te parece, se enriquece el encargado con trabajos varios que exceden su función.
Aquí yo lo único que opino es que, primeramente, si es un problema de enriquecimiento, él lo sabrá, o cada persona que haga ese tipo...
O la FIP lo sabrá.
La FIP. Pero me refiero, no es conveniente que en el horario de descanso se le encarguen trabajos particulares a los encargados. Eso muchas veces se ocurre.
Sí, es muy común, no muy habitual.
Claro,
hasta por relaciones de confianza.
Sí, pero por relaciones de confianza puede tener un accidente, claro, en horario de descanso, sí, y se armó flor de problemas, sí, ¿no es cierto?
No es recomendable entonces. Y en esos casos, el administrador tiene que apercibir un llamado de atención, ¿te parece?
A través de
al encargado, si le mire, no haga cosas ahí, aunque sean fuera del horario.
A través de un libro de órdenes.
Ah, decirle no.
En cada consorcio debería tener un libro de orden en el cual se le dan las directivas conforme a cómo tienen que establecer su actividad laboral.
Ajá, bien. Y también, para ir redondeando estas aseveraciones de Carlos, a quien le enviamos un saludo fraterno desde aquí, habla del consejo. ¿Tenía algo que ver el consejo en todo esto?
Mientras el administrador está en funciones, el consejo rige, como dice el código, una función de vigilancia, sí, y de control de lo que es la
actividad, especialmente de los aspectos contables y financieros.
Ahora,
¿no?
Si en casos como este pasan 2 años y tampoco fiscaliza la actividad del administrador, está tan en falta como puede estar el administrador.
Claro. Claro.
Porque tiene, en otras cosas, tiene la facultad de removerlo ante la irregularidad.
Claro. Bueno, Hugo, 19:58.
Sí,
sigue,
señor,
la temperatura clavadita en 8 décimas.
Noche fresquita.
Vamos a ver cómo salimos de aquí, de lo bien y lo confortable que estamos en el estudio mayor de FM Radio Amadeus 91.1, con esta luminosidad, el nuevo estudio remodelado, esta mesa tan cómoda para mí, que me gusta desplazar papeles por todos lados, celulares, anteojos, control de la televisión.
Todo.
Muy contentos. Esperamos la semana que viene estar en YouTube en directo, le decimos a Claudio Lecan y a las autoridades de la radio, directamente a través del YouTube.
Sí.
Poder salir de manera audiovisual, ¿no? Como hacen todas las radios de la competencia. Nosotros no somos menos. Huito, nos despedimos.
Estimada audiencia, un gusto haber estado con ustedes, como siempre, y espero que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo programa del miércoles
10. El miércoles 10 se acerca la feria, chicos.
Se acerca la feria.
Vamos todavía. Ricardo Piñeiro en los controles, un abrazo muy grande, a pesar de ser hincha del Bojo. También para los compañeros ausentes, los doctores Sebastián Areiteo, Héctor Hugo Bregman, el decano del Foro de Abogados,
sí,
de la Propiedad Horizontal, y al doctor Gustavo Griffin. Nos despedimos hasta la semana que viene. Quédense aquí en FM Radio Amadeus 91.1 con la excelente programación de la radio. Nos sigue, nos continúa el doctor Germán Álvarez Vidal a través de su Argentina Buenos Augurios. Hasta el miércoles que viene, cuando digamos segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal comienza de 19 a 20 en vivo. Muy buena semana, hasta entonces.